Abramos nuestras Biblias en Mateo 22. Mateo 22, y vamos a leer desde el versículo 23 al 33. Mateo 22, desde el 23 hasta el 33. Dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Y hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Desde el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y cuando leemos los evangelios, podemos ver que las personas que se oponían a su ministerio, sus enemigos, sus adversarios, no fueron las personas que no tenían nada que ver con la religión. No eran los inmorales. No fueron los que las personas consideraban los pecadores. Sino que fueron justamente los líderes religiosos de esa época, los enemigos de Jesús. Estos perseguían a Jesús, estos acosaban a Jesús a donde él fuera, a Galilea y por muchas partes, y conspiraron de tal manera que llevaron a Jesús a la muerte. Por ejemplo, en Juan 11, en el versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Este concilio era conocido como el Sanedrín. Este era el órgano más alto en el judaísmo. Ellos tenían una corte suprema, eran los expertos en la ley de Moisés, eran los sofisticados y tenían un conocimiento único del Antiguo Testamento. Eran los más religiosos de la época, lo extremo. Eran celosos por la palabra de Dios y veían con desprecio a aquellos que no eran judíos. Pero también ponían sobre los judíos cargas que ellos mismos no podían hacer. No les importaba el mundo secular, solo les importaba, según ellos, las Escrituras. Según ellos, tenían una perspectiva alta de la Biblia. Este concilio, el Sanedrín, se conforma por dos grupos, que se conocen como los fariseos y los saduceos. Si han leído los evangelios, lo pueden leer allí mucho. Y es muy raro que estos dos grupos se unan, porque estos dos grupos tenían muchas diferencias. Pero también tenían un punto en común, o dos puntos en común, podemos decir. El primer punto en común es que los dos grupos, ellos odiaban a Jesús. Y Jesús se ponía en contra de ellos. Pero la otra comparación es que también estos dos grupos tenían una alta opinión de la Biblia. Ellos creían que la Biblia era la palabra de Dios. Ellos creían que la Biblia era sin error. Ellos creían que la Biblia era la autoridad. Pero, aún así, estos dos grupos tenían muchas diferencias en cuanto a lo que decía la Biblia. Los fariseos era el grupo más popular de la época. Los saduceos no eran tan populares. Los saduceos eran duros cuando ellos juzgaban a las personas. eran de mente muy cerrada. Y todas estas cosas las podemos ver en los evangelios. Y por estas cosas, por ser tan estrictos y tan duros, no eran tan populares. Y una de las cosas que tenían los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Por ejemplo, en el versículo que leímos, Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. También en Lucas 20, 27 dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que hay una resurrección. También en Hechos 23, 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay, que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos, ellos no creían en nada que fuera, o sea, que invisible, en nada que fuera, o sea, que espiritual. No creían en los ángeles, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la venida de un Mesías, no creían en el castigo eterno. Así que todo lo que importaba era el aquí, el ahora. Pero aquí surge una pregunta. Si esta gente, los saduceos, que tenían, que veían la Biblia con tal autoridad, que era infalible, que era sin error, ¿cómo decían entonces que no hay resurrección? ¿Acaso el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, no habla de la resurrección? Sí habla, ¿verdad? Por ejemplo, Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En Isaías 26:19 también dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, o sea, perpetua. Salmo 16:10, que se usa en Hechos también para predicar sobre la resurrección, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿De qué habla? Sobre la resurrección. Salmos 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Y podemos seguir citando versículo y versículo del Antiguo Testamento que nos enseñan sobre la resurrección. Entonces, ¿cómo pueden decir los saduceos, teniendo un respeto tal por la Biblia, que no existe la resurrección? Y la respuesta está en el hecho de que para los saduceos, los únicos libros inspirados por Dios son los cinco primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eran los únicos libros para ellos inspirados por Dios, sin error e infalibles. Y como en esos cinco libros Moisés no menciona nunca la doctrina de la resurrección, para ellos entonces no existe esa doctrina. Cualquier libro o cualquier doctrina que no se enseñe en los cinco primeros libros de la Biblia, para los saduceos esa doctrina es un error, era falsa. Y francamente, cuando leemos los cinco primeros libros de la Biblia, vemos que Moisés no habla de manera explícita sobre la resurrección, ni del cielo, ni del infierno, ni de un alma eterna. Cuando los saduceos se encontraban con versículos poéticos, como los que leímos en Salmos y en otras partes de la Biblia, ellos lo veían como algo misterioso, como algo místico, como que si no fuera así. Y ellos decían, ¿cómo pueden estos pasajes hablar de algo que Moisés no habló en los primeros cinco libros de la Biblia? Es imposible. Así que cuando veían versículos como Salmos 9:17 que dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios, eso no les causaba ningún terror, no les causaba miedo, no les causaba temor, Porque no creían en un infierno, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Todo lo que importaba era el ahora, el aquí, esta tierra. Porque cuando me muera, todo se acabó. Eso era lo que ellos pensaban. Y esos eran los enfrentamientos entre los saduceos y los fariseos. Porque los fariseos se creían en todas esas cosas. Por ejemplo, en Hechos 23, versículo 6, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, del 6 al 8. Entonces, esas eran sus discusiones, esas eran sus peleas. Unos afirmaban que si hay resurrección, los otros que no. Y entonces los saduceos le exigían a los fariseos: búscame en los primeros 5 libros de la Biblia donde Moisés habla sobre la resurrección, y yo lo voy a creer. Y lo mejor que los fariseos pudieron hacer fue Deuteronomio 31:16, que dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. Pero si seguimos leyendo el versículo, dice: y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Así que no funciona. No es muy buen argumento para enseñar sobre la resurrección. Los fariseos eran una secta, como dije, mucho más popular. Eran también estrictos, pero eran los teólogos de la gente. Ellos eran también muy estrictos en la ley. Si se acuerdan con el diezmo, en Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Esta cosa se dedica a Jehová. Y luego dice en Deuteronomio 14:22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y los fariseos, para estar seguros de que eso lo cumplieran, ¿se acuerdan? En Mateo 23 dice que contaban todo grano, uno por uno, para estar seguros que dan el 10%. Así de estrictos eran. Ellos veían también, como los saduceos, que la Biblia era inspirada por Dios, pero no solamente los 5 primeros libros de la Biblia, pero también creían una serie de leyes alrededor de la ley con la excusa de mantener santa la ley. Pero eso lo que creó fue lo que se llama hoy en día como la tradición de los ancianos, que se volvió aún más importante que la Biblia. Las tradiciones se volvieron más importantes que la propia Escritura. Y esas tradiciones dicen, según los fariseos, que cuando alguien resucita, esta persona vuelve en el mismo estado que cuando murió, con la misma esposa, con el mismo esposo, con los mismos hijos, con la misma ropa. Eso decían los fariseos, inventaron esas cosas, con los mismos defectos físicos, con las mismas cicatrices. Era como una continuación de tu vida terrenal. Entonces tenemos a estos dos grupos, los saduceos y los fariseos, que creían que la Biblia es la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios para justificar sus creencias, pero aún así vemos a Jesús que les dice a estos dos grupos que las perspectivas que ellos tenían de la Biblia eran muy bajas todavía. Por ejemplo, en Juan 5:46 dice Jesús: porque si creyeseis a Moisés, si le creen a Moisés, aquí, los fariseos y a los saduceos: ustedes no creen en Moisés. Porque si creen en Moisés, me creeráis a mí. Porque de mí escribió él. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vemos cómo Jesús construye toda su defensa en contra de los saduceos y los fariseos sobre la absoluta, o sea, autoridad de la palabra de Dios. Ustedes tienen la palabra de Dios, pero su perspectiva es muy baja. Es muy baja. Jesús también dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lucas 16:17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Wow. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también en Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y casi al final del ministerio de Jesús, el miércoles, antes de la resurrección, le dice a los saduceos: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y en más de una oportunidad, los líderes judíos, ellos han querido el atrapar a Jesús, ¿verdad? Con preguntas teológicas, con adivinanzas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si esa persona hace aquello? Pero siempre Jesús tiene una respuesta para todo. Nunca lo pueden atrapar. En el capítulo 16 de Mateo, en versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Siempre buscando la manera de tentar a Jesús, de hacerlo quedar en ridículo con los demás. Y luego en Mateo 22, versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos, porque no pudieron tentarle, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo hacemos para que este hombre deje de hablar? ¿Cómo hacemos para que este hombre se calle? Y ahora ahora viene el otro grupo, los saduceos, que están desesperados porque ya Jesús por segunda vez había ido al templo, y se acuerdan de lo que hizo en el templo, cómo sacudió las mesas y todos. En Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y obviamente esto no le gustó a los saduceos, porque ¿quién tenía el control del templo? Los saduceos. Ahí estaban sus negocios lucrativos. Ellos tenían el monopolio de los cambistas, de la venta de los animales para los sacrificios, y eso les daba mucha ganancia, así que querían destruir a Jesús. Querían deshacerse de Jesús lo antes posible. Y luego que Jesús también resucita a Lázaro, esto enfureció aún más a los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección. Así que, volvamos al versículo 23. Aquel día empieza, aquel día. ¿Qué día? Miércoles antes de la resurrección. vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, como diciendo, ah, bueno, si tú eres un maestro, respóndeme esta pregunta. Maestro, obviamente de manera sarcástica, ¿verdad? No porque ellos querían que era un maestro, de manera sarcástica. Maestro, Moisés dijo, o sea, la Biblia dice, ¿verdad? Muchos usan la Biblia para sus excusas. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso está en Deuteronomio 25 y es conocido como la ley del Levirato. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en Rut? Versículo 5. Cuando hermanos, dice ahí en Deuteronomio 25, cuando hermanos, o sea, que habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Verdad? Si un hombre casado muere y no tiene hijos, y si hay un hermano de este hombre que vive en la casa, este hombre debe casarse con la viuda y darle hijo a su hermano. Esa era la ley. Dios dio esta ley para preservar la tierra, para preservar el nombre y la herencia y las familias. Y aún antes de la ley, esto estaba presente. Si se acuerdan, en el capítulo 38 de Génesis, con Onán, que dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Era la única manera de mantener la ley, porque esa era la línea por quien vendría el Mesías. El hermano debería de ser soltero, obviamente, y debía casarse con la mujer de su hermano si su hermano muere. Y a los saduceos se les ocurre una historia absurda. Ok, esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice la ley. Vamos a continuar en el versículo 25 de Mateo 23. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Ah, ok, entre nosotros. Nosotros los conocimos. No sabemos si esta historia es verdadera o si es falsa. En mi opinión, yo creo que es falsa. Pero quién sabe. Es solamente una opinión. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, yo soy hermano de este hombre, yo salgo corriendo. De la misma manera, también el segundo y el tercero, y hasta el séptimo. ¡Wow! Pero qué mujer tan mortal. O sea, esta mujer se casó con los 7 hermanos, los 7 hermanos murieron, y luego dice el 27, y después de todos, murió también la mujer, gracias a Dios. Ahora viene la pregunta de los saduceos, con que ellos creen que Jesús no tiene la respuesta y que con esto va a quedar en ridículo. Ok, Jesús, en el 28. En la resurrección, tú que dices que hay una resurrección, en esa resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Si los fariseos dicen que tú vas a tener el mismo estado civil o la misma condición de cuando te moriste, ¿cuál va a ser el esposo de esta mujer? ¿Va a tener los 7 esposos? No se puede porque la ley lo prohíbe. Los saduceos, ellos querían mostrar que la resurrección era algo absurdo. Esa era su intención con Jesús. Lo que tú enseñas, Jesús, es absurdo. Así que ellos ponen esta situación en donde no tiene una solución lógica y razonable. Los fariseos, obviamente, no podían responder esto. Así como ellos habían tenido éxito con los fariseos, dijeron, esto es. Si los fariseos no pueden responder esto, Jesús no podrá tampoco. Si esta mujer tiene que volver, como dicen los fariseos, en la misma condición, ¿cuál será su esposo? Y sabían que Jesús enseñaba sobre la resurrección. Es más, en Juan 11:25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí tenemos algo asombroso, cómo las personas, los incrédulos, crean historias de su propia imaginación para, según ellos, desacreditar la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo ellos crean historias de su propia imaginación pecadora, usando versículos de la Biblia para desacreditar la propia Biblia, para decir que es mentira? Ahí vemos que citar un pasaje de la Biblia, como que hacen los saduceos, no quiere decir que tú sepas Biblia. O sea, no quiere decir que tú seas cristiano. No quiere decir nada. El citar un pasaje, cualquiera lo puede hacer. A las personas les encanta inventar o sea, situaciones imaginarias con el fin de desacreditar el cristianismo, como aquí lo está haciendo los saduceos con Jesús. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 29? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, están equivocados, no saben lo que dicen. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y, por lo tanto, el poder de Dios. Los saduceos creían que ellos eran inteligentes, que tenían todo el conocimiento. Pero eso le dicen, no. No tienen conocimiento absoluto de la Biblia. No saben nada. No saben lo que están diciendo. Y muchos así son hoy en día. Que porque se saben dos o tres versículos, creen que se saben toda la Biblia y creen que saben todo. Jesús se dirige de manera directa a los saduceos. Sin titubeos, sin miedo. Erráis. Y Jesús va a la raíz del problema. Están equivocados porque no conocen la verdad. Leer la Biblia no es conocer la verdad, sino haces que entre en tu corazón y la medites. Y la pongas en práctica en tu vida. No solamente leerla y ya. Imagínense cómo las personas que estaban, o sea, que alrededor, que pensaban que los saduceos eran los eruditos y estudiosos de la Biblia, viene Jesús y le dice, ignorantes, no saben nada de lo que están diciendo. Wow. ¿Eh? Erráis, están equivocados. Los saduceos pensaron, no las comimos, ¿verdad? Como decimos. Jesús dice, no. Están en error. ¿Verdad? Como muchos hoy en día que usan la Biblia, pero están en error. Hay muchos pastores hoy en día, falsos maestros, que usan la Biblia, pero están en error. No conocen la Biblia, no conocen la Escritura. Y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Un autor dice, una cosa es ser capaz de citar pasajes de la Biblia que aparentemente apoyen las posiciones preconcebidas de alguien. Y otra muy diferente es entender y seguir la enseñanza de la Escritura. Entender y rendirse uno mismo a la Biblia es muy diferente a citar un pasaje de la Biblia. Jesús sigue con su respuesta en el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos asumieron que la vida de una persona resucitada es simplemente la continuación de la vida terrenal. Y aquí Jesús, cuando dice, porque en la resurrección, se refiere a ese último día en donde todos seremos resucitados. Y dice, seremos como los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiere decir, en el sentido que seremos eternos. Los que vayamos a la presencia de Dios, vamos a vivir por la eternidad con Dios. Los ángeles no mueren. No existirá la muerte. Y como no existirá la muerte, tampoco existirá el matrimonio. Dios tiene un determinado número de escogidos, así como la tiene también de ángeles. Así que no hace falta el matrimonio, no hará falta el sexo, no hará falta el nacimiento. Eso solamente para esta vida aquí en este mundo. No habrá ese tipo de relaciones especiales. Ninguno va a tener un vínculo más fuerte con otra persona. Tendremos el mismo vínculo con todos. No habrá ninguna relación exclusiva en el cielo. Las cosas en la resurrección van a ser muy diferentes como lo son ahora. Otra de las cosas por las cuales Dios dio el matrimonio es porque también dice Dios en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo pregunto, ¿quién va a cumplir ese rol en el cielo? Dios. Nadie va a estar solo. Eso no quiere decir que el amor que yo tengo por mi esposa va a dejar de ser en el cielo. No. Va a ser un amor aún más perfecto, pero no va a ser solamente con ella, va a ser con todos. Va a ser con todos ustedes y con todos los que tenemos allá. Todos somos la iglesia. Y arriba va a haber un novio, un esposo. De esa manera es que vamos a ser como los ángeles, no que vamos a ser ángeles. Y con esto, Jesús le está diciendo a los saduceos, ¿ustedes creen que Dios está preocupado por quién va a ser el esposo de esta mujer cuando ella resucite? ¿Tú crees que ese problema es tan grande para Dios? ¿Tu Dios es tan inútil que así es como tú lo ves? Por eso no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y ese era el problema con los saduceos. No conocían la Biblia, no conocían el poder de Dios, no conocían a Dios. Los saduceos querían mostrar la ignorancia de Jesús, pero le salió el tiro por la culata. Fue Jesús quien les mostró la ignorancia de ellos. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mira lo que dice Jesús ahora. Pero respecto, ahora lo que voy a decir tiene que ver con la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído? Y cuando Jesús dice, ¿no habéis leído? ¿A qué se refiere? A la Biblia. ¿No habéis leído, ustedes que se creen estudiosos de la Biblia? Ustedes que son los académicos y los eruditos, ¿no han leído la Biblia? ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios? Interesante que los saduceos dicen, mira lo que dijo Moisés. Pero Jesús dice, no, mira lo que dice Dios. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús no se dirige a ninguno de los versículos que leímos antes, ¿verdad? No se dirige a Job, no se dirige a un salmo, no se dirige a Isaías, no va a los libros históricos, no va a los libros proféticos, tampoco se dirige a las resurrecciones que él mismo hizo en su ministerio. ¿No se dirige a las resurrecciones del Antiguo Testamento? Sino que se dirige a donde los saduceos quieren que vaya, a los cinco primeros libros de la Biblia. A Éxodo. Allí es donde los saduceos querían que él fuera. Y allí fue. Para mostrarles que sí hay resurrección. Y Jesús cita Éxodo 3.6. Jesús está citando Éxodo 3.6. Cuando Dios se le aparece a Moisés, y Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando Dios dice esto, Jacob, Abraham, Isaac, estaban muertos. Y Dios no dice, yo era el Dios de ellos. No, yo soy. Y si yo soy el Dios de ellos, ellos siguen viviendo. ¿Ven por qué es importante? Yo no era el Dios de ellos. Yo soy. Y ya habían pasado cientos de años desde que ellos murieron. ¿Ven con solamente un verbo en presente en la Biblia? ¿Es importante? ¿Es importante? Esa es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Estaban muertos. Y Jesús agrega, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios era el Dios de ellos, entonces todavía tenía una relación con ellos, ¿verdad? Aún de muertos, aún después de la muerte. Dios no es Dios de cadáveres. Dios es Dios de vivos. Así que deben de estar vivos. A lo mejor no de manera física, pero sí de manera espiritual. Dios no es adorado por cadáveres. Dios tiene una relación con vivos, no con muertos. Y aquí vemos cómo Jesús hizo lo que ningún fariseo pudo hacer. Mostrarle a los saduceos, por medio del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, que sí existe la resurrección. ¡Wow! Ese es nuestro Señor Jesucristo. Encontrar un versículo en el Pentateuco que hable sobre la resurrección. ¡Wow! Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente. Y aquí hay tres principios que quiero darles. De cómo Jesús veía la Biblia. De cómo Jesús veía la Escritura. Primero, vemos que la autoridad y la inerrancia de la Biblia se extiende a cada elemento del texto, incluyendo el tiempo de los verbos. Todo es importante, el verbo, el nombre. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué Dios puso allí esa palabra en su contexto? Segundo, Jesús no demuestra aquí que toda implicación extraída de cada texto es válida. no solo lo que se enseña de manera explícita en el texto, también de manera implícita. Este texto no enseña de manera explícita sobre la resurrección, ¿verdad? Pero sí de manera implícita, y por eso Jesús lo usa. Y tercero, un verdadero conocimiento de la Biblia implica más que el mero conocimiento de las palabras del texto. Los saduceos, ellos conocían ese texto, pero no lo entendían. No meditaban sobre él. Y culminamos en el versículo 33, cuando dice, oyendo esta la gente, se admiraba de su doctrina, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién no se va a admirar de Jesús por lo que hacía? Posible. Jesús contestó lo incontestable. El versículo que nadie les pudo dar a los saduceos, Jesús se los dio. Y todos estaban maravillados, nadie lo podía creer. ¡Wow! ¿Pero cómo hizo esto este hombre? Y mira lo que dice el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho ¿qué? Callar a los saduceos. Los calló. No pudieron decir nada. Y aquí hay tres cosas que quiero darles como aplicación. Como aplicación. Primero, aquí vemos en este texto, o por lo menos yo lo veo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad de Jesús, que Él es Dios, porque hacía cosas que nadie más podía hacer. Sacaba textos que nadie más sacaba, que a nadie más se le ocurría, y respondía preguntas que nadie más podía responder. Eso habla de que es Dios. Que tiene una mente infinita, y solo Dios tiene una mente infinita. Que tiene una sabiduría infinita. Segundo, vemos su afirmación en la resurrección. Jesús no dudaba ni por un segundo sobre la resurrección. Sino que él decía, en la resurrección, como que es seguro, cuando tú y yo estemos propensos a dudar de que existe una resurrección, anda este texto y ve cómo Jesús tiene tanta confianza en ella, cómo no dudaba en ella, sino que la afirma con tal seguridad. Y tercero, también podemos ver el compromiso de Jesús por la Escritura. Jesús amaba la Escritura. Todo era la Escritura. Todo era la Biblia. Su confianza estaba en ella. Amaba tanto la Escritura, Jesús. La amaba tanto que aún en esa cruz cita la Escritura. La cita. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Y nosotros como creyentes debemos ver la Escritura de la misma manera. Levantar la Escritura y que nuestra perspectiva suba de ella. Mi pregunta para ti es, ¿ves tú así hoy la Escritura? ¿Ves tú la Biblia hoy así? ¿Como la palabra inerrante, infalible e inspirada de Dios? Y Jesús, hoy se celebra un día especial porque se celebra su resurrección. Y este texto tiene que ver con la resurrección. Y Dios dice, Jesús dice aquí, que Él es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, aún después de muertos. ¿Puede decir eso Dios de ti, después de tu muerte? ¿Puede Dios decir, yo soy el Dios de, y pon tu nombre adelante? ¿Puedo yo decir, que Dios puede decir, Dios es el Dios de Eduardo? Yo soy el Dios de Eduardo. ¿Puedo yo decir eso? ¿Puedes tú, o sea, decir eso? Esa es la pregunta para hoy en día. Y Jesús nos muestra, Él mismo nos muestra que la resurrección es un hecho, porque Él mismo resucitó de los muertos, ¿verdad? Su victoria gloriosa de los muertos. Y por su resurrección, si tú eres hijo o hija de Dios, puedes estar seguro que tú también vas a resucitar y que Dios será tu Dios por la eternidad. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso texto. Gracias por tu palabra infinita. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo como un hombre a vivir la vida que no podíamos vivir y a pagar por nuestros pecados también, Señor. Y gracias también por su victoriosa resurrección, Señor. La tumba está vacía, Señor. Y ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos a meditar sobre estas verdades de la Escritura. Ayúdanos a no solamente enfocarnos en este mundo temporal y pecador, sino también en ese futuro cielo que nos espera en tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden. Ayúdanos a vivir vidas que evidencien que somos tus hijos. Yo te ruego hoy, Señor, que si aquí en este lugar hay alguien que no te ha conocido, que no ha puesto su fe en ti, Señor, que tú le otorgues el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Que pueda humillarse ante ti y pueda reconocerte como Señor y Salvador, Padre. Sé con nosotros este día, Señor, que podamos meditar estas cosas en nuestros hogares y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.